Buenas noches, son las 7 de la noche, estamos a punto de empezar el space. Vamos a dar 2 minutos más y inmediatamente iniciamos. En 2 minutos comenzamos. Muy bien, son las 7 y 2 minutos, vamos a empezar este space. En primer lugar, muchísimas gracias a Carlos Palomo y a Mario Gómez por haber aceptado la invitación de compartir este espacio para hablar sobre voto desde el exterior. Y sobre todo algunos temas de tecnología que a veces es muy difícil traducirlos en términos ciudadanos y simples, ¿no? Pero sí, la iniciativa trata de llamar la atención sobre algunos elementos que se han ido, digamos, exponiendo públicamente sobre el voto desde el exterior. Lo primero que es importante resaltar es que el derecho no es cuestionado, es decir, ninguno de nosotros cuestiona el derecho de los salvadoreños residentes en el exterior. Mario es un residente en el exterior. Yo pasé 16 años viviendo fuera de mi país, más de 16 años viviendo fuera de mi país, de El Salvador, y por lo tanto, en ningún caso nosotros cuestionamos el ejercicio del sufragio, Carlos tampoco. Pero definitivamente advertimos que existen algunas, digamos, en algunos casos irregularidades, en otros casos deficiencias, y en algunos otros casos realmente, a veces hasta parecería desconocimiento, tanto de la materia electoral como también de la materia incluso tecnológica. Ya vamos a hablar un poco de esto. Y creo que consideramos que en ese momento era necesario ahora poner en conocimiento algunas preocupaciones desde el ámbito eminentemente técnico que pueda tener Mario, que pueda tener Carlos y que puedo tener yo sobre el voto desde el exterior, especialmente de su implementación. Insisto, el derecho no está en cuestión, no estamos cuestionando el derecho que tienen todos y todos los salvadoreños, independientemente del lugar en el que estén. Pero sí, por supuesto, los riesgos asociados a esta ejecución del voto desde el exterior y que tiene un antecedente importante. Además de las reformas que ya se han producido en el país sobre la materia electoral. Y con eso quiero empezar, dicha esta pequeña presentación. Insisto, le doy muchísimas gracias a Carlos y a Mario por acompañarnos. Pero lo cierto es que hay una poca o nula información sobre la ejecución, el funcionamiento, la operación y la supervisión para llevar a cabo el voto en el extranjero, desde el extranjero en las elecciones presidenciales y de diputados de la Asamblea Legislativa del 2024. Debemos recordar que el voto desde el exterior solo se va a implementar para las elecciones de presidente y de diputados a la Asamblea Legislativa. No se implementa, no se va a ejecutar para las elecciones municipales y de Parlamento Centroamericano que se van a realizar el 3 de marzo, sino únicamente el 4 de febrero. Y por supuesto, esto trae un conjunto de incertidumbres que yo estoy segura que ni los mismos partidos políticos que tienen representación en la Junta de Vigilancia conocen, ¿no? Menos aún la ciudadanía, que creo que es la primera que debiera conocer y estar al tanto de estos temas. Y esta situación es agravada por emisión de normativa, fue agravada por la emisión de regulaciones que realmente no están en consonancia con el código electoral y que además rompe con mecanismos establecidos desde el momento, desde la identificación, desde el documento que se va a utilizar para identificarse, hasta tiene impactos en temas como la propaganda, por ejemplo, gubernamental, porque se cruzan los tiempos. Es decir, hay una serie de factores que realmente no están debidamente armonizados y que, pues, la ejecución en la marcha se van, entiendo se van a ir detectando también otros temas. Entonces hoy trataremos de responder a partir de lo que sabemos, pero sobre todo preguntarnos lo que no sabemos sobre el voto desde el exterior. Y nuevamente, creo que uno de los puntos esenciales y de los retos más importantes que enfrenta el proceso electoral en cuanto a su integridad está especialmente en el registro electoral. Tengo, digamos, casi un año, creo que tenemos los que venimos hablando de estos temas, casi un año, hablando sobre la integridad del registro y lo que representa para el registro electoral, que a estas alturas, hoy, 18 de diciembre, a muy pocos días de empezar la votación, no solo por internet, sino ya la presencial del 4 de febrero, no se sepa cuántos salvadoreños van a votar en cada una de las modalidades. Apenas se sabe la del voto por internet, que la ha fijado el tribunal recientemente en 741.094 electores por internet posibles, porque no significa que todos voten. Y por el otro lado, no sabemos, ni el tribunal sabe, y eso es justamente lo que es importante señalar, que ni el tribunal sabe cuántos salvadoreños hay, ni quiénes son los que están en el exterior y que votarían con un documento único de identidad que tiene su dirección aquí en el país o con pasaporte, y en ambos casos vigente o vencido. Y que en esta modalidad vamos a ir viendo cómo en cada una de estas modalidades hay diferentes problemas, ¿no? Entonces, la propuesta de metodológica, digamos, para conversar sobre esto, porque son muchos elementos, y para no confundir también a la audiencia, hemos decidido, bueno, en primer lugar, una parte de generalidades sobre el proceso, digamos, del voto desde el exterior. Y después vamos a hablar sobre el voto por internet y después vamos a hablar sobre el voto electrónico presencial, es decir, el que se va a hacer en los centros de votación en el exterior. En ese orden, porque primero, digamos, el primero que se va a ejecutar es el voto por internet y pues consideramos que era lo más, digamos, como era lo más próximo, era más fácil empezar por ahí para cada uno de los que nos escuchen. Entonces, en estas generalidades del proceso, bueno, ¿qué sabemos? Hay un montón de cosas que sabemos. Sabemos hoy, digamos, y lo supimos porque la semana pasada lo anunciaron, no es porque haya sido un dato que manejemos hace rato, pero supimos la semana pasada que son 741.094 electores por internet. Insisto, en la otra modalidad todavía no sabemos. Decían, por ejemplo, que iban a votar de manera presencial alrededor de 150.000, 159.000 personas. Eso realmente no es posible establecerlo. Cualquier número digamos, es ficticio, porque no sabemos cuántos son los salvadoreños que hay en el exterior, con DUI y con dirección aquí. Y como la ley, y yo siempre resalto que la ley desafortunadamente tiene muchos vacíos, muchos problemas, y el Tribunal Supremo Electoral no ha actuado como una instancia realmente, como un juzgador, pero además como un ejecutor eficiente de un proceso electoral que desconoce quiénes son los invitados a su fiesta. Me gusta mucho poner el ejemplo ahora en épocas de fiestas de Navidad, que todos necesitamos saber cuántas personas van a llegar a nuestra casa o donde vamos a estar para saber, para planificar cuánta comida compramos, cuántas sillas vamos a poner, el tamaño, digamos, del espacio que necesitamos, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a adecuar nuestro hogar para recibir a nuestra familia? Bueno, eso es algo que el tribunal no puede hacer en el exterior, en el voto presencial, es decir, en los centros de votación, porque no sabe cuántos son los invitados a su fiesta, porque desafortunadamente la ley le prohíbe hacer digamos, un empadronamiento. Y a partir de esto, yo creo que al tribunal le faltó vigor, ¿verdad? Le faltó independencia también para exigir las reformas necesarias para realizar un mejor proceso electoral, pero además, sobre todo, para garantizar la integridad del proceso. Entonces, no sabemos, por ejemplo, ahorita, ya dijimos algo que sabemos, ¿verdad? Y algo que no sabemos, que es el cuánto van a votar desde el exterior de manera presencial, pero tampoco sabemos las pruebas de sistemas que ha hecho el tribunal, o en este caso las empresas. No sabemos los resultados de las auditorías que se han ido haciendo, de los procesos que se han ido auditando, si se han ido auditando. No sabemos esta capacitación de los ciudadanos en el exterior, por ejemplo. No hemos visto una campaña masiva. He consultado con personas en el exterior si han visto alguna campaña del Tribunal Supremo Electoral a muy pocos días de empezar. Es decir, no estamos hablando de esto porque falta un año, sino porque faltan días para iniciar. Y no estoy segura de que que el tribunal pretenda, digamos, viajando, resolver la capacitación de estas 741.094 personas que podrían votar por Internet, o este número indeterminado que ya sabemos que no se conoce, ¿no? En estas 81, en 81 centros de votación en distintas ciudades del mundo. Según el calendario, por ejemplo, electoral, hay varias actividades que no se han realizado. Ustedes pueden revisar el calendario electoral en la página del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que es importante darle seguimiento precisamente a estas actividades, de las que vamos a ir desglosando algunas. Y bueno, de manera general, yo creo que hay muchas preguntas que podemos hacernos y que nos iremos haciendo en el transcurso de este espacio. Entonces, para empezar, nuevamente, muchas gracias, Mario. Y creo que vamos a centrarnos tanto en Mario como en Carlos, en su conocimiento sobre la tecnología, en el caso de Mario también sobre su experiencia en temas de la emisión de la documentación en el exterior, etcétera, que ha conocido además en su propia piel, ¿verdad? No es que nadie le está contando, sino que le ha tocado vivirlo. Así que, Mario, muchas gracias. Empiezo contigo y quisiera lanzarte varias preguntas. Y que pues en la medida de lo posible nos fuéramos contestando, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de conocer o qué debiera conocer la ciudadanía? ¿Qué debiera interesarnos por conocer en materia tecnológica sobre el voto del exterior para el 2024? ¿O cuáles son los procesos, por ejemplo, que también habría que seguir en materia de auditoría? ¿Cuáles son las etapas que vos advertís, por ejemplo, en materia de auditoría que debiera tener todo este proceso? Gracias, Mario.
Hola Ruth, vamos a esperar un poquito que como estoy retransmitiendo tengo un eco. Entonces, ok, ahora sí puedo seguir. A ver si no se me hace un lío aquí en la transmisión porque estoy haciendo como la transición simultánea, ¿no? Entonces podría ser un poco complicado. Esencialmente lo que...
Sí, se hace complicado, Mario, porque hay un eco. Yo también pensé hacer eso, ¿sabes? Hacer la transmisión en TikTok al mismo tiempo, pero justamente pensé en el tema del eco y por eso desistí y dije, bueno, lo que vamos a hacer es después, a partir de lo que grabemos, podemos transmitir. Así que no sé, Mario, o empiezo con Carlos en lo que arreglas ahí, Mario.
Si quieren, démosle chance a Carlos en lo que arreglo acá, porque ya encontré cómo, pero como lo comencé un poco tarde para no irnos retrasando.
De acuerdo, y después me enseñás cómo haces, porque yo también quiero hacer lo mismo, así que para la próxima me enseñás. Bueno, Carlos, bueno, empiezo contigo, Carlos, sobre este tema de las generalidades del proceso, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Me interesa mucho esa perspectiva de la tecnología, ¿verdad? De lo que conocemos hasta ahora sobre el proceso electoral, insisto, de manera general, porque después vamos a ir en cada uno de los procesos. Primero, de manera general, y después vamos a ver votación por Internet y después votación presencial. Dale, Carlos. Gracias.
Perfecto. Bueno, quiero aprovechar para comentarles que yo a título, bueno, como parte de una organización de sociedad civil a la que pertenezco, estamos integrados en una iniciativa que se llama la Iniciativa Votante. Esta iniciativa le ha estado dando seguimiento al proceso electoral desde hace más de un año. Hemos visto los diferentes anuncios del tribunal y en el caso de la organización a la que pertenezco, nos hemos enfocado específicamente en el voto electrónico. Hemos estado haciendo veeduría de todo el proceso y hemos hecho diversas solicitudes de información, tenemos los expedientes de contratación de la empresa implementadora de voto electrónico, de la empresa auditora de voto electrónico, en su momento hicimos recomendaciones cuando se estaba formulando la ley para voto en el exterior, etc. Y desde esa perspectiva es que les quiero comentar lo que hemos visto, lo que nos preocupa, lo que no hemos podido conseguir y digamos lo que es de interés para la ciudadanía. Para contextualizar, la Asamblea, para quienes no lo tengan todavía, digamos, muy bien definido, promulgó una ley en la que estableció esencialmente que las personas salvadoreñas en el exterior iban a poder votar bien sea por internet o bien sea en una urna electrónica, es decir, no iban a utilizar el papel como habitualmente se había hecho. Por diferentes razones, porque según los diputados esto iba a facilitar que ejercieran su derecho al voto, etcétera. Y como lo decía Ruth, se reconoce, reconocemos que existe un derecho, que les asiste un derecho a los y a las salvadoreñas, y que si de buscarse los mecanismos que les faciliten esta votación. Antes teníamos voto postal, si no mal recuerdo, hoy se han implementado mecanismos electrónicos. Hay que iniciar diciendo que la Asamblea básicamente se tardó, invirtió bastante tiempo, a nuestro juicio, desde lo que hemos podido ver, de manera algo lenta. Al final emite una normativa en la que le impone al Tribunal Supremo Electoral utilizar tecnología para permitir la votación de los salvadoreños en el exterior. Lo emite a finales de 2022 aproximadamente, y le da un calendario bien corto al tribunal para implementar, para contratar empresas que implementen tecnología electoral y empresas que auditen esta tecnología. El tribunal, según lo que nosotros pudimos ver en los expedientes de contratación, dejó pasar varios meses, varias semanas, sin realizar muchos trámites y, aunado al, digamos, al retraso de la Asamblea Legislativa, viene el tribunal, inicia tarde, y algo que nosotros encontrábamos y exponíamos en un informe que lanzamos fue que unos técnicos del tribunal en horas de la madrugada, en algún momento de mayo de este año, si no me mal recuerdo, determinan que no tienen suficiente tiempo porque pues, la Asamblea inició tarde y ellos se retrasaron para hacer procesos competitivos de contratación y deciden que, le recomiendan a los magistrados del tribunal que contraten de emergencia una empresa para implementar voto electrónico, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí ya viene una cadena de deficiencias, desde la lentitud de la Asamblea hasta la lentitud del tribunal y la falta de fundamentación técnica para decidir utilizar mecanismos de emergencia para adjudicar sin competencia. Y luego hay un retraso en la firma del contrato y al final la empresa esencialmente inicia en algún momento de junio a desarrollar tecnología, ¿no? A todo esto, la ley establecía básicamente que meses antes,
no
sé, de la elección.
¿Soy yo o eres tú el que ha perdido audio?
Yo te escucho, no sé si me escuchan ustedes.
Yo los escucho a ambos sin problema.
Ah, ok, perdón.
Quizás era fallo tuyo, Ruth. Les comentaba que la ley establece que el sistema debía de estar definido 8 meses antes de la elección. Básicamente, el tribunal vino a firmar contrato después de casi que a finales de julio, incumplió un plazo de ley y en un casi tiempo récord de aproximadamente 4 meses, el tribunal se vio obligado, 5 o 4 meses, a contratar una empresa para que desarrollara tecnología electoral. En este tiempo, el tribunal ha sido bastante opaco, no nos ha dicho cuánto avance, porcentajes de avance lleva la solución, cuáles de todos los requerimientos funcionales, que, es decir, todo aquello que el software debe cumplir, cuántos de estos requerimientos ya han sido desarrollados de forma satisfactoria. El tribunal no ha comentado y no ha dado mayores explicaciones sobre las pruebas, los tipos de pruebas que se han desarrollado. Solo han manifestado recién hasta hace una semana aproximadamente que habían sometido el sistema a una prueba con 400 usuarios y demás, ¿verdad? Que eso realmente en términos técnicos no dice mucho, porque pudo haber sido solo una prueba de interfaces, sino una prueba del funcionamiento intrínseco del sistema, de las bases de datos, de los mecanismos de seguridad, etc. Entonces tenemos un proceso en el que básicamente no se viene informando a la ciudadanía de cómo se va avanzando, de cuáles son las funcionalidades informáticas que se han implementado, cuáles quedan pendientes, no se tiene acceso a documentación o datos que permitan identificar si las pruebas informáticas que se están realizando son adecuadas. Tenemos un proceso en el que no se ha permitido la participación de la Junta de Vigilancia Electoral. Tenemos un proceso en el que no se ha permitido la participación de la sociedad civil. Un proceso en el que el tribunal intentó invitar a una universidad a que se sumara como veedora y la universidad no lo aceptó, según pudimos ver en el expediente de contratación. Y al final del día, para no hacer como muy largo y muy cansino la exposición inicial, tenemos un proceso que ha sido bastante opaco en cuanto a la aplicación de normas y el respeto, por ejemplo, a la ley de acceso a la información, pero también muy opaco en cuanto a las especificaciones y características técnicas de lo que se ha hecho, de lo que se ha revisado y de las metodologías, herramientas, procesos que se han utilizado para auditoría, revisión, testeo, etc. Hasta la fecha, seguimos creyendo que existe una alta probabilidad de que se presenten fallas durante el proceso de elección, de que de pronto haya habido, digamos, una utilización no adecuada de recursos públicos porque no hubo competencia, entre otras situaciones. Digamos, ese es el panorama general. Si hay preguntas, pues las vamos abordando.
Gracias, Carlos. Mario.
Hola, creo que ahora ya se debería de haber arreglado el problema del eco. Sí, yo creo que no tengo mucho que más que agregar a lo de Carlos. Tal vez lo que pondría en la mesa es lo preocupante que es que en un proceso tan crítico para nuestra democracia, para nuestro país, estemos a un mes sin conocer mayores detalles de la implementación. Y yo hacía hace algunos días esta comparación de lo que pasaba con el archivo Wallet, ¿no? Que no se decía nada, no se explicaba nada, y justamente unos días antes de la votación se pretendía que la población supiera cómo utilizar estos sistemas y que estuviera clara en cómo utilizar esta plataforma sin haberse expuesto, sin haber pasado por un proceso de educación. Y sobre todo sin conocer los detalles de quién estaba realizando la implementación. Y quisiera recordar un punto bien particular que en su momento fue gravísimo, pero no era, al final del día era, sí, eran fondos del Estado, era inversión estatal, pero no era algo que, digamos, pudiera afectar unas elecciones o unas votaciones, y era el proceso de verificación de identidad de los usuarios, ¿verdad?, del sistema. Yo no sé si recuerdan cuando justamente se lanzó, en este caso, la plataforma de Chivo Wallet, que mucha gente reportó problemas con el tema de la verificación de identidad, porque lo que sucedió es, y esto lo sabemos de los reportes de lo que ocurrió con la empresa que estaba encargada de su desarrollo, que el mecanismo para verificar la identidad de las personas se había saturado, no podía manejar la cantidad de usuarios que se necesitaba en ese momento conectar. Y la decisión de la gente encargada del sistema fue deshabilitar la verificación de identidad. Y ahí es que teníamos esas anomalías que de nuevo veíamos gente tomándole fotos a la pared, tomándole fotos a tazas, tomándole fotos a los animales para pasar esa verificación de identidad. No sabemos exactamente qué compañía está detrás de la verificación de identidad, de justamente estos mecanismos para garantizar de que la persona, que el documento que se escanea coincida con la persona que está haciendo esta verificación, ¿verdad? Facial, al menos de la información que ha compartió el TCE de su prueba, esencialmente la gente le va a tomar foto a su documento de identidad y después el mismo sitio web les va a permitir habilitar, ¿verdad?, la cámara para poder hacer, ellos le llaman una prueba de vida, ¿no?, que es simplemente uno gira la cabeza de un lado a otro y el sistema verifica contra el documento si hay similitudes, si los rasgos de la cara coinciden con los del documento que se ha presentado, ¿verdad? Además de otras verificaciones que hacen a los documentos. Entonces, no sabemos las capacidades de esta tecnología, no sabemos, por ejemplo, qué especificaciones están detrás de este servicio, cuánto es la cantidad de error que esta clase de plataformas pueden tener. Sabemos que estas plataformas ya se utilizan, por ejemplo, en el ámbito bancario y estos sistemas similares, pero es importante saber si hay algún riesgo. Es importante que a nivel técnico conozcamos si hay alguna posibilidad y cuánto es el error que estos sistemas podrían tener. Normalmente, en un sistema que es crítico, como las verificaciones que hacen los bancos, ¿verdad? Para que nadie suplante la identidad de nadie más. Si no se logra verificar la identidad en el momento, entonces lo que sucede es que simplemente no se permite al usuario participar. Y al menos en mi experiencia, utilizando algunas plataformas de verificación de identidad remota aquí en Estados Unidos, que son muy utilizadas en los bancos y para esas cosas, lo que he notado es que si, por ejemplo, la iluminación está mala o el documento no se ve bien o de pronto la gente no lo puede enfocar bien el documento, pues la plataforma simplemente cierra la verificación. Habrá que ver también qué pasa si la persona no puede verificar su documento, porque qué sé yo, la cámara que tenía en su computadora o en su celular era mala y no alcanzaba, digamos, tener la resolución mínima o la iluminación era mala o no se veía bien su cara. ¿Qué pasa cuando la gente se le deniega la verificación? ¿Qué es lo que pide la plataforma? ¿Es que van a mandar a esta gente a votar físicamente, no? Y también quisiera poner sobre la mesa que más allá de lo del sistema, yo le compartido en otros espacios, ¿verdad? Yo no soy como proponente del voto electrónico porque agrega complejidad a un procedimiento, a un protocolo que por su naturaleza es simple para permitir que cualquiera lo pueda auditar. Mi problema personal con el voto electrónico en general es que agrega capas de complejidad que no cualquier persona puede, digamos, fácilmente verificar que el sistema esté haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y mientras menos ojos hay verificando el sistema, es más difícil generar confianza, porque al final la idea del sistema electoral es que genere confianza, que remueva las dudas, que cualquiera pueda verificar. Y una de las cosas que ha estado pasando aquí, y sobre todo pasó el último día de la emisión de DUIs, es que en los mismos consulados le estaban repartiendo los DUIs a casi cualquier persona que llegara con cualquier excusa de que era salvadoreño. O sea, tenemos un par de casos ahí que logramos documentar de gente que llegaba con partidas que quién sabe dónde las habían sacado, que cuando le pedían a esta persona dos testigos, de ahí mismo, de la gente que estaba ahí, le decía, ¿quién quiere ser testigo para esta persona? Que como saltándose, ¿verdad?, los procedimientos. Otra persona que llevaba una su partida de matrimonio para sacarle el DUI a su esposa y a sus hijos, de una persona que ni siquiera era salvadoreño, una serie de anomalías, que esto es lo que logramos identificar en un ratito, que nos logramos por ahí meter, haciéndonos pasar por que íbamos a sacar el DUI. ¿Quién sabe qué otras cosas han estado pasando en todo este tiempo de la emisión de DUIs? Y resulta particularmente preocupante que a último minuto hacen la aprobación de que la gente pueda votar con pasaportes expirados y documentos expirados de forma presencial, cuando han estado ocurriendo todas estas clases de irregularidades en la emisión de documentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el tribunal flexibilizando, ¿verdad?, estos procesos que en realidad agregan dudas al proceso de votación en el exterior? Si no hay una forma de verificar el padrón, si hasta esta fecha no sabemos cuántos DUIs han sido emitidos, si no tenemos certeza de que los mismos consulados han seguido algún protocolo para garantizar de que los salvadoreños puedan obtener sus documentos. Me voy a quedar aquí para dar espacio a las siguientes secciones de la charla.
De charla. Fíjate que antes de entrar con el voto por internet, quiero hacer una mención sobre el tema de los documentos. El tema de los documentos y sobre todo ese tema de la captura que tú señalabas por la experiencia que hubo ya con la famosa Chivo Wallet, ¿verdad? Cuando se desactivó el sistema de reconocimiento del documento y de la identidad al final de los salvadoreños. Uno de los grandes problemas que hay también es que los documentos tienen diferentes generaciones.
Es decir, debemos recordar que documentos en el exterior se empezaron a emitir ya hace algún ratito, ¿verdad? Cuando todavía era docusal, no sé si lo recuerdan, estamos hablando allá antes del 2009, creo que no tengo la fecha exacta ahora. Si en el país se empezaron a emitir en noviembre del 2001, unos años después empezaron los documentos en el exterior con una emisión especial. Entonces, claro, los documentos, como ahora es documento, bueno, ahora no, desde que se emitió la ley, es documento vigente o vencido, tanto incluso para los pasaportes. Ya vamos a hablar sobre el tema de los pasaportes, que es realmente un gran problema. Pero en el caso del DUI, por ejemplo, todos estos reconocimientos faciales, la calidad de la fotografía, la calidad de la imagen que está incorporada en el registro, especialmente de aquellos documentos que nunca fueron renovados, pues no es la misma de lo que tienen ahora, ¿no? Entonces, claro, esto representa un problema de seguridad, porque en la medida que se ponen menos caracteres biométricos para comprobar, también se hace mucho más flexible que pueda, digamos, votarse, que pueda votar a alguien que no tenga que no esté realmente o que no sea quien realmente porta el documento y que se está, digamos, sería un hurto de identidad también en este caso. Claro, estamos hablando de posibles delitos según la regulación nacional, pero que como estas personas no están en el país, pues representa también otros problemas. Entonces, este tema de la identificación es sumamente importante. Creo que hay que hablar también sobre el tema del DUI vigente y el DUI vencido. Pero creo que será momento para otro espacio. Pero justamente quiero retomar este tema de la identidad porque es esencial, es decir, son solo aquellas personas o solo aquellos salvadoreños que cumplen con los requisitos para el ejercicio del sufragio los que tienen que estar en condiciones de votar. Y esa es una condición indispensable para cualquier proceso electoral. Es decir, es un fundamento básico para hablar de un pilar de transparencia como debiera representar el registro electoral y el padrón. Es decir, solo las personas que cumplen con los requisitos para el ejercicio del sufragio tendrían que votar. Y en el tema, por supuesto, de la identificación es esencial porque ya sea de manera remota o de manera presencial, hay que comprobar en primer lugar que esa persona es quien dice ser y en segundo lugar que tiene el derecho. Por lo tanto, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay con el tema del pasaporte son cuántos documentos, igual con el DUI, cuántas personas que tienen estos documentos no tienen un respaldo de partida. Algunos me podrán decir, eso no existe, no, no es posible que eso pase. Y yo les puedo decir que sí, porque incluso el documento único de identidad, la primera generación de documento único de identidad, no se necesitaba llevar un DUI, se podía sacar con cédula. Y todos sabemos, todas y todos sabemos, realmente los problemas que tenían los registros, ¿verdad?, a nivel municipal, donde además las cédulas las daba el alcalde. Entonces, como es con documento vigente o vencido, esa primera generación de DUIs podía haber sido obtenida con cédula. ¿Cuántos DUIs tenemos en el exterior, por ejemplo, que no tienen respaldo de partida? No lo sabemos, porque no sabemos cuántos salvadoreños de los que se fueron con un documento así. Y por eso era importante los procesos de renovación. Bueno, hoy ese reto también lo tenemos aquí dentro del territorio nacional. Bien, vamos al tema entonces ahora a centrarnos digamos, estas generalidades que ya nos ha explicado Carlos sobre el proceso de contratación y lo que ellos han ido advirtiendo. Y en el caso de Mario, sobre este tema también de la identidad asociada a la seguridad y a la certeza de quienes van a votar. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Carlos. ¿Cómo se asegura, ¿verdad?, en este proceso técnico, ya ahora hablando ya del voto por Internet, porque este es un tema del voto por Internet, cómo esa verificación del voto por Internet al que ya se había referido Mario, Sí, los desafíos que representa, los problemas que representa para la verificación y para asegurar que vote justamente la persona que está diciendo que es. Y en segundo lugar, que yo creo que también es súper importante, cómo se garantiza la secretividad del sufragio. ¿Y por qué pregunto esto? Porque en el voto por internet, ese es uno de los grandes problemas que hay para asegurar que el voto sea realmente secreto. Entonces, estas serían como mis dos preguntas, si tenés algún comentario sobre el tema de la identificación y sobre el tema de la secretividad del voto, Carlos.
Sí, creo que vale la pena mencionar que el votante, es decir, el salvadoreño o la salvadoreña usuaria final del sistema, no va a ser capaz por sí misma de verificar que se haya respetado, digamos, su elección. Y bueno, también puede darse el caso de posibles suplantaciones, ¿no? Ahora, esta es una gran diferencia con el papel. El papel me permite verificar a simple vista si hay algo mal. Cuando ponemos tecnología y sobre todo tecnología de este tipo que es tan especializada y que involucra tantos diferentes perfiles de profesionales, se hace bien difícil escrutarla, se hace bien difícil poder verificar que los datos se estén transmitiendo adecuadamente, que no se esté pudiendo deducir, digamos, por quién yo estoy votando, entre otras cosas, un montón de garantías que la ley, la constitución y digamos una democracia funcional, pues nos debería de dar y de garantizar. Ahora, en cuanto a la cuestión de la validación, que digamos de la identidad, creo que es positivo que el tribunal haya planteado el establecimiento de la prueba de vida y el establecimiento o el uso de factores biométricos que tienden a incrementar la seguridad y a dar mayores garantías de que, por ejemplo, si quien va a votar o quien está accediendo a un sistema dice que es Juan Pérez, efectivamente sea Juan Pérez quien esté accediendo. Sin embargo, y bien lo decía Mario, estas tecnologías no son infalibles, tienen por una parte márgenes de error y por otra se ha documentado la utilización de diversas técnicas, diversos mecanismos para saltarse estas validaciones. Y hay por ahí un video. Bueno, hay varios, digamos, en internet pueden buscar varias ocasiones en las que usuarios han logrado burlar validaciones de pruebas de vida y demás, y dependiendo de la complejidad del sistema que se adopte, de la tecnología que se utilice, pues más o menos propensa será a saltársela. Ahora, no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero dado que no hay documentación pública sobre la tecnología específica o digamos las especificaciones técnicas de la tecnología de validación que se va a utilizar, no conocemos quién es el proveedor que le está ayudando a la empresa contratada que es Indra para implementar este mecanismo, dado que tampoco tenemos acceso a los informes de auditoría, que no tenemos claro cuáles son los alcances de la auditoría o las normativas que se están utilizando, porque esa es otra cosa que ya les voy a comentar, también hemos detectado deficiencias en eso, en los contratos. Pues es difícil saber si estamos en presencia o estamos ante una tecnología adecuada, un mecanismo de validación, por mucho que se diga que es biométrico y todo lo demás, no estamos seguros si está bien implementado, si es acorde a los mejores estándares, si se han hecho pruebas para verificar que no sea sujeto de utilización de técnicas para falsear la validación, entre otras cosas. Eso por una parte. Y dado que no ha habido más observación que la de la empresa auditora que ha contratado el tribunal, pues no podemos dar por sentado que esté funcionando adecuadamente o que esté plenamente integrado. Eso en cuanto a la validación. Ahora, en cuanto al tema de la secretividad, si bien es cierto que se habla de que se van a utilizar diferentes técnicas, mecanismos, que va a haber cifrado, etcétera, etcétera, el contrato lo menciona, creo que los técnicos del tribunal lo han dicho. Lo cierto es que a nivel teórico siempre queda una puerta abierta, aunque sea una probabilidad muy pequeña, pero siempre hay una puerta abierta en la que se puede de pronto captar estos datos, bien sea intencionalmente o bien sea accidentalmente, porque también hay que decirlo, de pronto no se diseña maliciosamente el sistema para guardar quién está votando cada persona, pero debido a un conjunto de malas configuraciones o un conjunto digamos, de erróneas diseños tecnológicos, de pronto puede abrirse la puerta para que se deduzca el sentido del voto, y esto es, digamos, muy difícil de dar por desacreditado. No siempre existe una posibilidad de que ocurra, y como solo tenemos una única empresa auditora, la Junta de Vigilancia no ha podido nombrar peritos, los partidos no pueden nombrar peritos, no hay sociedad civil, no hay academia, no hay básicamente nadie más que el mismo tribunal observando, pues entonces, digamos, queda como más riesgo y queda mayor preocupación de que de pronto pueda ocurrir esto. Y ya después tenemos algunas otras consideraciones de seguridad, como el hecho de que, aunque el sistema esté bien diseñado, y digamos, si yo, Juan Pérez, voto por el partido X, y efectivamente se va a sumar ese voto por el partido X, siempre está la posibilidad de que producto de alguna vulneración o algún ataque, pues de pronto pueda haber alguna alteración. Digamos, el tribunal no ha sido como tan claro cuáles son las medidas de contingencia. De hecho, los contratos no mencionan tampoco la obligatoriedad de establecer un plan de contingencias y demás en caso de que ocurran incidentes de seguridad, etcétera. De manera que tenemos declaraciones de que hay muy buena intención de que todo salga bien, declaraciones de personal del tribunal que nos dicen que todo va viento en popa, que todo va a salir y que el tribunal garantiza que todo va a estar bien, pero no hay nadie quien lo valide. Solo tenemos la palabra de los magistrados que hoy por hoy, visto todo lo que ha ocurrido en El Salvador, pues no goza precisamente de la mayor credibilidad, ¿no? Entonces, estamos en una situación un tanto complicada. Hay detalles técnicos que discutir. Yo no quisiera como bajar tanto a lo técnico, porque es una cuestión más de lenguaje informático y la idea es que la gente entienda, ¿no?, la noción general. Entonces me quedo ahí y si hay que complementar, pues lo hablamos.
Gracias, Carlos. Mario, hemos visto, bueno, la ley prevé que son 30 días para el ejercicio del sufragio. Quiero un análisis de tu parte de qué representa esto, porque además hemos conocido el viernes, a partir del simulacro que hizo el tribunal el 15, a partir de una nota periodística y unas declaraciones de funcionarios del tribunal, que han dicho, por ejemplo, que el voto se puede modificar durante un tiempo, es decir, la persona puede ejercer el sufragio y entonces puede modificarlo, pero además que pudiera votar ahorita por, digamos, por diputados y decir, bueno, no, todavía no he decidido por presidente, cerrar el sistema y volver entonces a la elección que ha dejado pendiente. Esto es como lo equivalente en términos de proceso a que usted fuera a votar en la mañana y le dieran una papeleta y en la tarde volviera a regresar por la otra, pues. Entonces, hay una ruptura de varios principios electorales, de procesos electorales que afectan la integridad del proceso mismo. O sea, es decir, todo esto, por ejemplo, afectaría la unidad de acto electoral, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. O este tema de que puedo cambiar, es como que usted pudiera, digamos, borrar en la papeleta, en papel, pudiera borrar su intención. Al final, el ejercicio del sufragio es un acto único donde usted vota. Esto, quiero aclarar, que hay países que lo permiten, es decir, su marco regulatorio sí lo permite, el nuestro no. Y por eso precisamente decía estas diferencias que tiene el código electoral con lo que realmente también se está haciendo. Y la misma ley de votos del extranjero, es decir, se está haciendo una cosa diferente a lo que está previsto en las leyes, desde quiénes van a votar, desde cómo se va a votar, en estos temas que estoy diciendo de que pueden dejar en suspenso. En Estonia, es uno de los países donde se permite esto, pero yo hacía la reflexión de que qué bonito que se copian las cosas, digamos, irregulares, o digamos que no se adecúan a nuestra regulación y otras cosas no se copian, como por ejemplo las máquinas en las que se vota en estos países. En Estonia, por ejemplo, no es desde un teléfono, no es desde una tablet, desde una máquina con condiciones especiales. Es justamente por el tema de la validación de la identidad, etcétera. Es decir, a mí me particularmente desde la perspectiva jurídica me preocupa mucho, porque además aquí está todo el tema del diseño de los mecanismos de impugnación de los votos, ¿no? Que hoy ya eso no existe desde la perspectiva en el ámbito electrónico, pero que sí, es la ruptura de esa unidad de acto realmente va contra lo que está establecido en nuestra regulación electoral. Y particularmente, bueno, que tienen en el caso del voto por internet, y con esto cerramos el voto por internet, aunque yo sé que solo el voto por internet nos daría quizás para un space completo, pero es nada más que tocar, digamos, algunos elementos que nos preocupan. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la vulnerabilidad del proceso justamente sobre esto, Mario?
Ok, yo tal vez haría apuntes bastante específicos sobre la forma en que va a funcionar el voto del Internet. Primero, yo creo que hay que diferenciar entre la privacidad del ejercicio del voto, es decir, que alguien más no pueda ver lo que uno está haciendo, y la secretividad del voto. El voto en papel está literalmente diseñado para que no pueda vincularse un voto específico de una persona a la identidad específica de quien está votando. El mismo hecho de que la plataforma permita dejar este voto en borrador y que lo pueda completar en un momento después, ya te está diciendo que la plataforma rompe ese principio de secretividad del voto, porque la plataforma tiene que conocer y tiene que asociar la identidad del voto para poder recuperar esta selección para la próxima vez que la persona entre. Entonces ahí estamos viendo un quiebre completo en lo que se supone debería de ser el proceso de votación, y lo pone de forma diferente a los que hacen su voto por internet, ¿verdad? De el resto de votantes en El Salvador. Este es como el primer apunte. Y el segundo apunte es que, como ya habían dicho, como no, ya dijeron bien, no hay nadie que esté observando el proceso de voto electrónico por internet. Como no tenemos peritos técnicos que puedan garantizar que no se obtenga esa información, cabe el riesgo de que alguien pueda extraer las tendencias de los votos. ¿Y por qué pongo este riesgo en la mesa? Porque de pronto, si alguien tiene acceso al sistema y puede generar un reporte de cómo van las tendencias de los votos y tiene acceso a esta información, puede iniciar campañas que puedan mover la balanza hacia un lado o hacia otro. Y esto es completamente gravísimo y debería ser completamente inaceptable. Esto se debería de arreglar teniendo, digamos, alguna certeza de cómo está estructurado, ¿verdad? Estos sistemas de votación, teniendo peritos técnicos que puedan garantizar que nadie saque, por ejemplo, información autorizada o un reporte del sistema que permita acceder cómo van las tendencias de los votos. Y no tenemos nada de esto, como dijo Carlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es completamente contrario a las garantías que debería de tener el voto electrónico por el voto en general, y me parece preocupante, ¿verdad?, que la población que va a hacer uso de esta herramienta particular sea la población que está más expuesta a sufrir este tipo de vulneraciones, que ellos ni se van a dar cuenta. Ellos van a pensar que simplemente están haciendo el ejercicio de su voto sin saber que el proceso del que están participando es totalmente contrario a lo que la ley exige para las elecciones de nuestros funcionarios. Entonces, solo quería comentar estos dos temas particulares porque creo que son las cosas más preocupantes relativas a cómo se va a ejecutar el voto electrónico por internet, y sobre todo la falta de observación del proceso mismo, que no nos puede garantizar que nadie vaya a utilizar estos datos para beneficiar uno u otro partido, ¿no?
Gracias, Mario. Vamos a conversar ahora un poquito sobre el voto electrónico presencial. Bueno, quiero decirles que el espacio durará aproximadamente hasta las 8:30 porque, bueno, hay compromisos también por parte de Mario y de Carlos. Y queremos en la última parte, quizás si ustedes dejan sus preguntas, con muchísimo gusto podemos, pues, conocerlas, ¿no? Y evacuarlas. Entonces, bueno, sobre el tema del voto electrónico presencial, ya decía al inicio, en la introducción, que no sabemos cuántas son las personas que van a votar, no sabemos cuántos son los pasaportes que efectivamente, o cuántas personas pudieran identificarse con pasaporte, porque resulta que eso ha quedado a facultad, de manera, es facultad del ciudadano elegir con qué documento se va a identificar. Pero bueno, esto es un tema sumamente complejo, afecta la integridad del proceso, pero quiero ir entonces ya a cómo está diseñado, lo que sabemos de cómo está diseñado ese voto electrónico presencial. Debemos recordar que lo que ha expuesto el tribunal, incluso en un video, es que las personas llegan a un, digamos, a un validador de identificación, un validador de identificación que no sabemos quién lo contrata, cómo se va a contratar, etcétera. Y esta persona, pues entonces es el que otorga, o esa máquina, o el operador, es el que otorga un token, y con ese token entonces va al cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro donde está la máquina, así se llama el lugar, ¿verdad? El recinto donde usted va a emitir el sufragio, pues entonces pone el token y a partir de ahí, pues vota. Esa es una de las primeras cosas que quiero preguntarle a Mario, en lo que continúo con algunos otros elementos, porque al final, otra vez el tema de la garantía de que no se vincule el token de la identificación con el de la otra máquina, ¿no? Eso es un tema. Lo otro es que esta máquina, hasta donde sabemos, estará permanentemente conectada a Internet, es decir, en la máquina en la que se está votando. Eso ha sido una discusión en varios países del mundo, que si las máquinas están conectadas, que si no están conectadas. En Venezuela fue un tema durante mucho tiempo de que las máquinas debían estar, digamos, solo conectarse para el momento de la transmisión. Las máquinas servían como un receptor, digamos, de votos, y en el momento de la transmisión, pues entonces se manda con toda la información. Y o el riesgo asociado, que hasta ahora entiendo que es el que tendremos aquí, de que la máquina esté conectada durante toda la jornada de votación. Ese es otro elemento que quiero que abordemos. Lo otro es que en esta modalidad electrónica presencial hay un montón de retos, desde poner a cero las máquinas, que ahora ya sabemos que las máquinas salen de España directamente para cada uno de los 81 recintos. ¿Quién custodia esas máquinas en lo que llegan? Hoy hemos visto una noticia en medios de comunicación que dice el tribunal que habrán cuatro personas que tendrán las claves, o sea, cuatro personas en cada uno de los centros de votación que tendrán las claves. ¿Quiénes son estas personas? Es personal del tribunal, ha dicho los magistrados, porque evidentemente no van a ser los magistrados que van a ir por todos los lugares, ¿verdad? Porque no pueden. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo se van a contratar? ¿Cuáles son las medidas precisamente de seguridad y de comprobación de que el sistema en cada una de las máquinas esté a cero? Esto es un tema importantísimo, poner la permanencia de las máquinas cerradas, digamos, o puesta a cero, es decir, que no tiene nada cargado. Es como si cuando verificamos que la urna está vacía, bueno, es el mismo proceso, pero de manera electrónica. ¿Cómo va a ocurrir esto? Si es personal del tribunal, por ejemplo, de aquí, eso también afecta su derecho al sufragio porque tendrían que estar allá el día de la elección presencial. Recordemos que los que votan de manera presencial son los salvadoreños que tienen DUI con dirección en el país, en El Salvador, y aquellas personas que tienen pasaporte. Ellos son los que votan de manera presencial y solo votan de manera presencial el día de la elección, es decir, el 4 de febrero. Entonces, si estamos hablando de que el sistema se abre y cada una de las máquinas se pone a cero, pues habría que tener a cuatro personas que son las que ese día van a estar ahí. Hay varios elementos que no se han logrado, digamos, también seguir en el desarrollo del calendario electoral y que están, digamos, que son deficiencias que pueden advertirse. Ya algunos lo señalaban, algunos compatriotas residentes en el exterior, y es que no se han nombrado los jefes de centro en el exterior. Tampoco se sabe cuál es el proceso de preparación de estos dispositivos de votación, el resguardo, dónde se van a quedar esas máquinas, cómo se van a trasladar ese día para el centro de votación. Bueno, todavía no se sabe cuáles son los centros de votación, quiénes van a custodiar, cuál va a ser la logística de seguridad de esos dispositivos, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas, y en el calendario electoral se puede advertir precisamente que hay algunas, digamos, algunos incumplimiento en cuanto a estos términos que el mismo tribunal se había dispuesto, o sea, había dispuesto para cumplir. Entonces, ya sobre el tema en esta generalidad, en esta, digamos, en este contexto del voto presencial, Mario, otra vez, sobre el tema de la validación de la identidad, el tema del token, que yo creo que es sumamente importante porque al final es, digamos, la garantía o el mecanismo que ha establecido el tribunal para separar o para tratar de desvincular al elector con la emisión de su sufragio. ¿Lo logra el token? ¿No lo logra el token? ¿Qué crees de este tema de la apuesta cero de de los equipos, etcétera? Mario.
Yo creo que siempre la dificultad más grande que vamos a tener tratando de como validar el sistema o tratar de entender si está haciendo lo que se supone tiene que hacer es que no tenemos información detallada, no tenemos especificaciones técnicas ni de los protocolos, ni de las implementaciones, ni del software que se está utilizando, ni muchos detalles de las máquinas. Entonces, si bien el mecanismo del token podría ser una solución al tema de mantener el voto secreto y que no se pueda asociar la identidad del votante con un voto particular, no tenemos forma de verificarlo. No tenemos una auditoría independiente que nos diga si el mecanismo que se ha propuesto va a garantizar esto. Y sobre el tema de la conexión de las máquinas a Internet, recuerdo un poco los comentarios que hacía Carlos hace un ratito. Hay riesgos inherentes existentes a la conexión permanente de las máquinas a Internet. Y voy un paso más adelante y diría que en la forma en que nuestras leyes electorales están dispuestas, se supone que nadie debería de estar dando estimados antes del cierre de las votaciones, entonces no es ni siquiera necesario que las máquinas de votación reporten de forma inmediata los votos que están recibiendo. Puede ser un proceso de cierre al final del día. Que cada máquina recibiera, ¿qué? 5 mil, 10 mil votos, no sé, tendría que ver cuánto se ha pensado que cada máquina va a recibir, esa cantidad de información por su naturaleza es algo que se puede enviar rápidamente sin necesidad de mantener las máquinas conectadas todo el tiempo, que aumenta las probabilidades, aumenta el riesgo, porque son equipos que uno esencialmente preferiría no tener conectados a Internet. El tercer tema que me gustaría apuntar y es lo que mencionaban de que no va a haber un registro en papel que sirva para hacer validaciones a posteriori del conteo de los votos. Uno esperaría que la máquina, una vez emitido el voto, emitiera un comprobante que dijera usted votó por X, Y o Z y la persona pudiera depositarla en una cajita, solo por fines de auditoría, solo por darle transparencia al proceso, solo por darle seguridad a la gente de que aunque ocurriera lo que ocurriera, siempre habría un mecanismo secundario para validar. El problema es que la gente no va a tener mecanismos para verificar por sí mismo que la máquina está haciendo lo que supuestamente debería de hacer. Y yo creo que más allá de las implementaciones específicas, el gran problema y lo que se evidencia en general del voto por Internet es justamente que mete todas estas interrogantes al proceso. Y se supone que el proceso electoral debería de ser un proceso tan sencillo, tan fácil de explicar, que estas cuestiones no deberían de ni siquiera surgir, deberían de poder explicarse fácilmente, deberían de tener una respuesta clara de qué se hace en qué situación. El mismo hecho, la misma existencia de todas estas cuestiones, de todas estas preguntas, de todas estas dudas, a menos de 15, bueno, ya estamos 15, a menos de 20 días, 21, 22 días de que comience el proceso electoral, demuestra cuál es el gran problema fundamental del voto electrónico en cualquier medio. Y es que agrega complejidad al proceso, agrega dudas al proceso. Y un proceso electoral en el que hay dudas, obviamente no va a tener, digamos, o no, nunca va a garantizar que la población esté que pueda confiar, ¿verdad?, de un proceso y que realmente la gente confíe de los resultados de ese proceso. Me quedo hasta acá para dar chance a los comentarios.
Sí, gracias, Carlos. Tus comentarios sobre el voto electrónico presencial, justamente retomando lo que ya habíamos comentado también sobre el tema de la escasez de mecanismos de vigilancia y de auditoría, precisamente, porque la auditoría, hay dos auditorías contratadas, las dos son contratadas por el tribunal, una a cargo de una empresa y el otro a cargo del Tecnológico de Monterrey. Es decir, ¿cuánto nos debiera estar devolviendo esa auditoría? Porque la auditoría, más allá de la auditoría de proceso para el tribunal, también tiene que haber una información, un canal directo de información hacia la ciudadanía. por parte, ya sea del tribunal mismo, que es el que debería estar informando a la ciudadanía cómo va cada uno de estos procesos y no, digamos, casi que, bueno, a partir del trabajo que ustedes han hecho, o a partir de lo que hacen los medios de comunicación, recopilando información, exponiendo, etcétera, y donde los que damos seguimiento a estos temas vemos cómo hay inconsistencias e incoherencias en las mismas declaraciones de los funcionarios, que de un mes a otro cambian sus declaraciones en temas diversos, desde el tema de pasaportes, por ejemplo, hasta el tema de los documentos, de cómo se, del mecanismo incluso de cómo se va a ejercer el sufragio. Carlos.
Gracias, Ruth. Bueno, algunos comentarios relativamente breves. Lo primero y una de las cosas más preocupantes para mí es la, digamos, revisión, auditoría, validaciones que se deberían de hacer sobre el equipo, la puesta cero, precisamente que mencionabas vos, Ruth. Esto, pues, no, esencialmente no lo va a poder vigilar ningún ente externo. El equipo no va a ingresar a El Salvador, la Junta de Vigilancia Electoral, aparte de que no se le ha permitido acceder al hardware, al software de las soluciones, aun si se le permitiese, no tiene capacidad de ir alrededor del mundo revisando cada una de las máquinas. No tiene ni personal suficiente ni recursos para hacerlo. También, al menos el contrato es bastante inespecífico respecto de los elementos técnicos que van a o que deberían de ser parte de esta solución. Solo se habla de la validación que se debe hacer de identidad y que en caso de que falle se va a hacer una validación manual, pero no sé, poco más se dice, poco más se habla sobre el tema de seguridad. También resalto la ausencia de observadores externos y si bien es cierto que vas a tener, se va a contar con una auditoría de una universidad extranjera, esta no va a alcanzar a la totalidad de equipos que se van a utilizar, ¿no? Y hay otros actores que se han dejado de lado, como la Academia Nacional, sociedad civil, bien sea nacional o extranjera, los mismos partidos políticos, y al final nos toca quedarnos a todos, esencialmente, con la palabra del tribunal y con lo que sea que nos diga la empresa que contrataron, que dicho sea de paso, resultó electa en un proceso en el que esencialmente no se tuvo competencia, ¿no? Entonces, creo que ya solo eso introduce, a ver, solo las deficiencias de proceso de contratación ya introducen dudas severas, la falta de observadores la incrementan y el hecho de que no vayan a ingresar a El Salvador, de que se vayan a ir directamente a los centros de votación, pues viene a agregar todavía más complejidades. Ya luego, eventualmente habrá que analizarse si, a ver, la pertinencia técnica de lo que sea que hayan diseñado, a lo que no hemos podido acceder, porque el tribunal no lo transparenta, y bueno, habrá que ver qué resulta de eso, pero hoy por hoy, también, a pesar de que debería de ser un poco más confiable el voto electrónico presencial, introduce cuestiones sobre la, bueno, si se va a respetar, si está adecuadamente implementado para garantizar secretividad, privacidad, si va a facilitar el ejercicio del sufragio, entre otras cosas, ¿no? Creo que por ahí van las principales preocupaciones. Lamentablemente hay más dudas que respuestas y lo que sí está documentado, me parece, es la opacidad que ha reinado a lo largo de todo el proceso.
Sí, fíjate que eso, bueno, contrasta justamente con la publicidad del tribunal sobre la transparencia, ¿no? Desafortunadamente hay muchas cosas que no sabemos. Las actas yo el otro día publicaba que las actas del tribunal están desactualizadas desde el 2022, las agendas desde el 2021. Es decir, hay mucha falta de información. Creo que también, otra vez, con el tema de la capacitación, que ahorita deberíamos estar viendo, no sé, Mario, si hay alguna, a lo mejor nosotros no lo vemos por tema de algoritmo, ¿verdad? Pero quizás estás advirtiendo que hay una fuerte campaña, una gran campaña del tribunal en el exterior para que todos los salvadoreños sepan. La gente no sabe, y lo he advertido aquí en el país y también cuando he estado afuera, pero a lo mejor últimamente ha cambiado esto, no sabe que hay dos jornadas de votación, No sabe que solo en una jornada de votación se va a votar desde el exterior. No saben que muchos no saben que empiezan a votar el día 6. Entonces, y vuelvo otra vez, no sé si a lo mejor es un tema de algoritmo y nosotros aquí no nos estamos dando cuenta y afuera sí, ¿verdad? Que hay quizás una campaña del tribunal para dar a conocer esto, además de los mecanismos, de cuándo empieza, de cómo se hace, pero además del aplicativo mismo, ¿no? Porque, bueno, no es una aplicación que se va a descargar, sino que es un sitio al que se va a acceder y que es muy intuitivo, según han dado declaraciones las personas que pudieron estar en el simulacro. Pero más allá de esto, o sea, tenemos que tener en cuenta de que aquí hay un sinnúmero de personas que, digamos, la tecnología, pues tiene que también, pues, tiene que ser auxiliada, ¿no? En el uso de la tecnología. Y lo otro es que yo vuelvo a preguntarme otra vez lo que decía al inicio, es cómo el tribunal va a suplir esta capacitación. No me imagino que vayan a viajar, ¿verdad? Que sea viajando que van a resolverlo. O sea, hay 81 centros de votación en el caso del presencial, pero no sabemos quiénes son las personas que están en condiciones de votar, porque no sabemos cuántos son los salvadoreños que hay en el exterior con dirección en el país. No son, el RNPN, el presidente del RNPN había dicho una cifra relacionada a los salvadoreños que tienen DUI con dirección en El Salvador, pero su DUI fue emitido en el extranjero. Y entonces él decía que esas son las personas habilitadas para votar presencialmente, lo cual no es cierto, porque la ley no dice eso. Igual que con el tema de pasaporte, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Aquí hemos hablado de algunas cosas que sabemos y otras cosas que no sabemos, pero vuelvo con el tema de este montón de preguntas que tenemos. No sé si en el exterior se está viendo alguna campaña, Mario, sobre esto, ¿no?
Yo creo que hay que apuntar lo obvio a veces, ¿verdad? Estados Unidos es un país súper grande y los salvadoreños están regados, están dispersos están en todo el país, pero hay como cuatro o cinco ciudades que están como bastante concentrados, ¿verdad? Bueno, aquí en el área de Washington, D.C., Maryland, Virginia, más al norte en Nueva York, allá por Long Island, en California, en Los Ángeles, en Houston, que son como los estados y las ciudades donde hay mayor concentración de salvadoreños. Lo podemos ver un poquito en la distribución que han puesto de las mesas, ¿verdad? Para el voto electrónico presencial. Los consulados han estado haciendo alguna campaña en actividades y cositas así para decirle a los salvadoreños que llegan a esas actividades que pueden votar, que pueden hacer ejercer su derecho al voto, pero no crean que son campañas educativas, es solo no, va a haber un sitio web y van a entrar ahí y con su DUI, o sea, no es una capacitación, y de nuevo, yo siempre hago la broma, o sea, un poco broma o un poco realidad, de que me parece muy chivo wallet, que pasaron meses y meses diciéndole a la gente, miren, va a haber una billetera, va a haber una billetera y va a hacer sus cosas, pero no le dicen exactamente a la gente cuál es el procedimiento que tiene que seguir. Y hay mucha gente que está muy confundida de que no sabe si le va a tocar ir a votar el día o si puede votar por internet, gente que tiene su DUI que piensa que va a votar por internet, o lo contrario, gente que tiene su DUI y va a ir a votar con dirección a Estados Unidos y va a ir a votar presencialmente porque no sabe que se va a poder votar en línea. Bueno, personas como yo, que estamos en el extranjero, que tenemos un DUI válido y un pasaporte válido, que en teoría estamos habilitados para votar, que no sabemos qué nos van a decir al momento que lleguemos ahí, porque de nuevo, con tantas contradicciones, una cosa es lo que dice el funcionario y otra es lo que vaya a pasar el día. Entonces, yo creo que es problemático. Desde la perspectiva que no parece haber una campaña específica en informar a la gente de las diferentes modalidades de voto, qué tienen que hacer para realizar una cosa u otra. Y de nuevo, no me sorprendería que en estos días intenten sacar una campaña muy rápida, tal vez con videos, tal vez como una introducción muy rápida al voto electrónico por internet para los que comienzan a votar o los que van a estar habilitados a partir del 6, pero de nuevo, eso no necesariamente significa que vaya a llegar a toda la gente, porque Estados Unidos es grande y lanzar una campaña focalizada a los salvadoreños en el área, qué sé yo, a través de redes sociales, si bien se puede hacer de alguna manera y se pueden orientar, digamos, algún tipo de publicidad a las poblaciones, no garantiza, ¿verdad? Sobre todo que en un corto tiempo vaya a llegar a toda la gente, ¿verdad? Sobre todo en un país tan grande que necesita sobre todo tanta información. Y yo creo que también no hay que olvidar lo básico, ¿verdad? Presencialmente nunca ha ido a votar mucha gente. Incluso desde la primera vez que la gente tenía que viajar, ¿verdad? Con el tema del voto por correo, también no hubo mucha gente que participó. Y en general, cuando vemos los niveles de participación de las diásporas en el voto en el exterior, no son tan altos. Incluso la experiencia de México recientemente tampoco es que votó toda la gente que estaba habilitada para votar, ¿verdad? Entonces, y son países, y bueno, la experiencia de México que tenía una campaña súper intensa, ¿verdad? Para lograr que sus ciudadanos en el exterior votaran, ¿verdad? Entonces, hay algo que no me termina como de cuadrar entre la falta de información que tiene o que está impulsando el consulado y la embajada en cuanto a estas especificidades que la gente tiene que conocer y las expectativas que el mismo gobierno anuncia y que los mismos partidos, bueno, los de Nuevas Ideas dicen que toda la gente en el exterior va a votar, que en la práctica hay varias limitaciones, no solo físicas para los que se van a mover, sino también temas de educación, ¿verdad? De cómo usar estas tecnologías que pueden limitar seriamente el derecho, ¿verdad? De los ciudadanos al sufragio en un país que no ha terminado, en una población en el exterior que no ha tenido acceso a todo lo mínimo, ¿verdad? Para entender de qué se trata este proceso.
Gracias, Mario. Bueno, aquí hay tres solicitudes de palabra. Le voy a pedir a Carlos que me ayude. Tenemos, por favor, primero Domingo. Hola, Carlos. ¿Me ayudas para darle paso a Domingo, por favor?
Sí, le acabo de dar, pero aparece que se está conectando ahí.
Bueno, si no, la siguiente persona y dejamos a Domingo para después, sería Alex.
Conectando.
Están lentos hoy.
Listo, Alex. Ah, bueno, Alex ya puede
Puede
hablar.
hablar. Adelante, Alex, por favor. Hola Alex, ¿su pregunta?
¿Aló? ¿Aló, aló?
Sí,
Ah,
adelante,
perfecto.
adelante.
Buenas noches a todos. Comienzo por agradecerles y felicitarlos. No sé si soy yo, pero últimamente los spaces como que casi han desaparecido. Así es que me alegro de que todavía hayan voces que se pronuncien. Ustedes han identificado los temas que han identificado que son, digamos, preocupantes, pero yo tal vez voy a ser un poquito provocador, digamos, y voy a decir, como dice en inglés, so what. La pregunta tal vez te la voy a hacer a vos, Ruth. Todas estas posibles irregularidades, vacíos, etcétera, ¿te llevarían a cuestionar la integridad o el resultado final de las elecciones? Y aquí voy a agregar algo que no he escuchado, es la OEA y la Unión Europea, que entiendo van a, por lo menos la OEA, van a observar las elecciones. ¿Cómo van ellos a supervisar, digamos, a monitorear el voto electrónico? Porque eso es una parte integral de las elecciones. ¿Y cómo responderían ellos a todas estas preguntas? Y la razón que menciono a la OEA y la Unión Europea es porque, como decía Carlos, pues no hay sociedad civil, los partidos políticos definitivamente no tienen ni cerca la capacidad para monitorear, para supervisar, digamos, el voto en el exterior. Entonces, lo que pueda decir el día de mañana la OEA o la Unión Europea son, digamos, las únicas voces, casi voy a decir, válidas, que podrían decir, bueno, hubieron estos y estos problemas, porque que el día de mañana Carlos, Mario, Ruth digan, aquí están identificados estos problemas, van a decir, no, esos son oposición, esos están biased, entonces no cuentan.
De acuerdo. Gracias, Alex. Vaya, por alusión, rápidamente le digo, bueno, en primer lugar, el voto desde el exterior es uno de los temas, ¿verdad? Pero realmente hay otros temas asociados. En primer lugar, justamente lo que ya mencionábamos del registro electoral. Pero además hay una carga artificial de electores a San Salvador, y digo artificial porque no hay ninguna razón técnica para haber hecho esa carga artificial de electores. De todos aquellos que voten por internet, van cargados directamente a San Salvador de manera injustificada. El otro tema es el cambio de fórmula electoral en el caso de la legislativa, y también de la magnitud, es decir, de la cantidad de personas, de la cantidad de diputaciones que se eligen en cada uno. En el caso de los consejos municipales también hay una carga, digamos, en este caso un cambio en las circunscripciones. Evidentemente hay una readecuación con un criterio eminentemente político. Y también, por supuesto, hay un cambio en la magnitud, es decir, en cuántas personas se eligen. A esto tenemos que sumarle otras reformas como la eliminación justamente de los cambios durante un año, a un año del proceso electoral. Tenemos que agregarle a eso ahora el tema del due y vencido. Tenemos que agregarle a eso incluso aquella primera acción del Tribunal Supremo Electoral, que es la separación de elecciones, es decir, de las jornadas electorales. O sea, todo esto, o nada de esto, mejor dicho, ocurre de manera casual. Sí, todo esto tiene una intencionalidad clara y modifica el contexto del proceso electoral. Sin embargo, igual que ahora con lo que hemos identificado del tema del voto desde el exterior, que yo no me canso de insistir que aquí el tema del cuestionamiento no es sobre el ejercicio del sufragio, sino sobre las irregularidades que están ocurriendo sobre la ejecución ya en el proceso. Pero, y de ahí el llamado también a la ciudadanía, es decir, porque creo que es un tema que nos tiene que interesar a todos, porque al final es la vulneración de la voluntad o no popular de toda la ciudadanía, ¿no? O sea, lo que ocurra con una, dos, tres, cuatro personas, o en dos o tres o cuatro fenómenos, o de cinco, seis, siete patrones que podamos identificar, es un tema que termina afectándonos a todos. Y con esto hay que ser muy, digamos, también muy serio, porque el punto no es esta alarma sobre el tema del fraude, no, es simplemente que tenemos la responsabilidad de conocer, ¿verdad? De conocer, de informarnos debidamente, porque al final, independientemente de cualquier cosa, el voto masivo siempre mata fraude aquí en cualquier parte del mundo. Pero lo importante es saber, o sea, de nada nos sirve taparnos los ojos y decir, no, esto no está pasando, o decir, no, es que miren, esta gente son unos alarmistas. No, lo que tenemos es justamente que cumplir con nuestro rol ciudadano de estar debidamente informado. Y en esto es importante el trabajo que hacen organizaciones como Tracoda, el trabajo que hacen gente como Mario de informar también, y de cada una de las personas que tenemos una relación con la materia electoral y que nos sentimos responsables también con, digamos, informar a la gente debidamente. Así que, bueno, por alusión, ¿verdad? No sé quién estaba domingo, Carlos Palomo.
Ya no volvió a solicitar la palabra, tenemos una última persona.
Adelante.
Carlos Samuel ya puede comentar.
Carlos Samuel.
Hola, hola, ¿se escucha?
Hola, buenas noches, adelante.
Buenas noches. Primeramente, quisiera felicitarlos por abrir espacio, porque creo que es importante que la ciudadanía se entere, ¿verdad? Ese es mi primer espacio, así que muchas gracias. Con respecto al tema de la votación, bueno, les tengo buenas noticias. Yo he estado en juntas receptoras de votos y también me escuchan, ¿verdad? Sí, ah, sí, okay, perfectamente. Sí, que no, no había confirmado. Yo he estado en juntas receptoras de votos y también he sido observador electoral. Por cierto, fui observador electoral en 2019 con las elecciones de Nayib. Y, vaya, por ejemplo, yo cuando bueno, escucho todo esto del voto en el exterior y cómo va a ser digital, todo eso, veo bien difícil, así, digamos, de mi punto de mi perspectiva, conociendo lo que me enseñaron para poder determinar si había alguna irregularidad, veo bien difícil, porque como va a ser digital, lo que yo me imagino que va a ser el gobierno, pues mantener las apariencias, supongo yo. Lo que sí puedo decir es que, para, por ejemplo, en 2019, cuando fui observador, yo bien me fijé que prácticamente Ghana, cuando todavía tenía la golondrina celeste, creo que era algo así, prácticamente inundaron el centro de votación con gente de ellos y andaban acarreando gente. Entonces, supondría yo que eso fue en 2019. Ahora supongo yo que algo así van a hacer allá en los Estados Unidos. Yo me imagino que lo que podrían hacer es van a enviar gente a Estados Unidos a mover gente. Porque es cierto lo que dice Mario, o sea, allá en los Estados Unidos supongo yo que están pues las personas regadas y movilizarse en los Estados Unidos es bien yuca, pues. Lo que me imagino yo que van a hacer es eso, y también si en caso se les complicaba, imagino yo que lo que van a hacer es extender el horario de votación hasta las 0 horas, supongo yo, porque algo así es lo que yo me imagino que podría ocurrir conociendo mi experiencia.
Y te comento algo, aprovecho para comentarte algo que me acaban de enviar. Es un tuit de una persona que es dirigente de un partido político en el exterior y dice, si vives en el exterior y le toca votar de manera presencial el 4 de febrero, ¿necesitaría transporte para llegar al centro de votación? Entonces, sí o no, ¿verdad? Entonces me imagino que alguna facilidad sobre el tema del transporte estarán dando justamente es por el comentario que estás haciendo, ¿no? Es decir, estas son de las cosas donde el Tribunal Supremo Electoral tendría que actuar, ¿verdad? Es decir, más allá de que la movilización de electores siempre ha ocurrido y es un tema, digamos, sobre el que también se han puesto los ojos durante en muchas elecciones, lo ideal en todo caso es que, pues sí, la gente, ese acarreo de votantes, ¿verdad?, que ocurre, pues no debiera ocurrir así. Claro, esto se encubre en función de la facilidad que le dan al elector y el apoyo y la ayuda que dan los partidos, y en este caso, el que tiene recursos para eso, porque ese es otro tema, ¿no? Para poder movilizar a los electores. Así que justamente, Samuel, coincido con esto que estás comentando y que me acaba de mandar precisamente una escucha. Espérate, Mario quiere comentar. Gracias, Samuel.
Bueno.
Sí, quería
Mario.
hacer un comentario rápido porque me había escrito a alguien que respecto a la gente que va a ser como el tema de las contrataciones estas de los jefes de centros de votación para el tema del voto, tengo entendido en el exterior, no estoy muy familiar cómo es el proceso que tienen, pero al parecer no han aceptado las contrataciones de las propuestas de algunos partidos, ¿no? Entonces, no sé cómo estaría ahí el proceso o cómo se pretende, ¿verdad? Que se monitoree de alguna forma el proceso, ¿verdad? Con estos delegados de los partidos políticos. Esa es una cosa. Y la segunda que quería decir es que, siguiendo el comentario de lo que decían, a veces uno dice que piensa mal y acertará, ¿verdad? Justamente el tema de no compartir información o no asegurarse de que la mayoría de población en el extranjero tenga la información, abre la puerta justamente para que, pues, información privilegiada para los partidos de que, bueno, en el caso particular, ¿verdad?, que compartía, de que organizan a la gente y la mueven, la llevan de un lado para otro, o tienen recursos para hacer esto, o incluso utilizan recursos estatales para hacer esto, que ya hemos visto lastimosamente que se han estado utilizando recursos estatales para hacer proselitismo, entonces ponen desventaja a los partidos que no tienen estos recursos, ¿verdad? Y sobre todo, al limitar la información, hace que solo los que tengan estas capacidades tengan, digamos, algún peso en la votación y no la mayoría de los ciudadanos que necesita, ¿verdad?, acceder a la información necesaria para ejercer su voto. Solo esos dos comentarios quería hacer porque me los habían dejado por ahí en el chat.
Bueno.
De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Hay más personas pidiendo la palabra.
Tenemos ya solo a Domingo, que al fin pudimos dejarlo hablar.
Ah, ok, de acuerdo.
Dale,
porque
Domingo.
Sería la última intervención, porque sí, son las 8:26. Así que adelante, Domingo.
Gracias, ¿sí me escuchan?
Sí, perfectamente. Hola. Adelante.
Ah, ok. Nada más hacer unos comentarios desde la perspectiva de riesgos del proceso electoral, específicamente el riesgo que introduce el voto electrónico y el voto por internet. Ya tal como decía Mario, que introduce un tema de complejidad, y ya que hemos podido observar todas las irregularidades en el proceso, desde las irregularidades de modificar leyes y modificar las reglas del juego un minuto antes del partido, por decirlo así, hasta las irregularidades de contrataciones en donde no hubo competencia, etcétera, todo esto va abonando, además de los riesgos, pues, de que se pierda la confidencialidad del voto, incluye mucho un riesgo del tema de confianza en la elección, confianza en el proceso electoral. Bueno, ya mencionamos que va a ser auditado por la OEA, posiblemente por la Unión Europea, y si, como las fallas que estamos observando, las irregularidades son bien evidentes y bien escandalosas, es muy posible que el comentario de la Unión Europea, que el comentario de la OEA, sea que el proceso, la inclusión del voto electrónico y del voto por internet han reducido significativamente la confianza en los resultados. La combinación de todo esto, pues, va a básicamente deslegitimizar el resultado de la elección. Y esto es un problema porque, pues, ¿qué gobierno de país vecino va a querer comerciar? Pues, por ejemplo, bueno, para no decirlo, tan solamente Estados Unidos va a mantener relaciones diplomáticas con un gobierno que fue electo por un proceso que no pueden garantizar fue legítimo. Ya todas las implicaciones económicas, diplomáticas que eso trae, además que no se puede ignorar el descontento popular que vaya a generar esto. Si, por ejemplo, todo esto se va sumando, pues, y se hace bien evidente de pronto en los resultados que hubo una falla y que el conteo de votos no es lo que se esperaba, no es lo que se percibía, no coincide, o cuando ya se empiecen a ver los casos de gente que votó alguien en mi lugar por voto electrónico, votó alguien en mi lugar por voto por internet, yo llegué a votar y habían votado por mí, ese descontento va sumando y es un efecto, pues, bola de nieve. Eventualmente eso sí puede llegar seriamente a desestabilizar el país, tanto interna como externamente. Y lo agrava mucho que, pues, ya como mencionaba Mario y Carlos, el gobierno está repitiendo los mismos patrones de fallas que hicieron en la implementación de todos sus proyectos electrónicos y digitales. Desde el Chivo Wallet, con su implementación inexistente de verificación de identidad, desde el proyecto aquel de la repartición del bono de $300 para pandemia, que se vio DUIs que habían cobrado 30 y tantas veces el mismo bono, desde la fuga de información del Ministerio de Hacienda, que fue creo que en 2020, que básicamente la información de los DUIs de todo mundo se filtró por la página del sitio web de Hacienda. Entonces, todos estos vicios se han ido sumando y podemos inferir, o al menos hacer una hipótesis bien informada, que muy probablemente el sistema de voto por internet va a padecer problemas similares que el Chivo Wallet, problemas similares que el portal de Hacienda, problemas similares que el portal del Ministerio de Agronomía, creo que era. agricultura y ganadería, perdón.
Sí.
Entonces, ya para concluir, no solo nosotros nos damos cuenta, organismos internacionales, gobiernos extranjeros, de aliados y colaboradores se dan cuenta de esto, y esto los hace perder la confianza, obviamente, en el gobierno. Y así se reduce y se impacta la colaboración y, por consecuencia, a la población. Solamente gracias.
Sí, muchas gracias, Domingo. Eso nos abre otra discusión enorme sobre el tema de la legitimidad de resultados, etcétera. Bueno, y otros temas como, bueno, ya sabemos el tema de la reelección y qué sé yo, pero yo creo que al final, y para concluir, hay varios elementos de riesgo en ambas votaciones. Creo que son de los puntos que hay que señalar. Muchas cosas que no sabemos, ni siquiera, bueno, las personas que conocen de estos temas pueden, digamos, acreditar o dar fe de cómo están ocurriendo los procesos. Por el contrario, creo que es un tema desconocido para toda la ciudadanía, para ajenos y propios, ¿verdad? O sea, para personas que conocen y personas que conocemos quizás un poco menos sobre temas informáticos. En temas legales, en el ámbito legal, yo puedo decir con mucha franqueza, la ley es muy deficiente y además el tribunal no ha sido, digamos, no ha actuado como con la autoridad que le corresponde para también proponer reformas para ejecutar de mejor manera y para además dar certeza de los resultados, porque eso se trata, ¿no? De no afectar la integridad del proceso y lo que cada vez que toman una decisión, ahora con el tema de la posible modificación del voto o con el tema de por ejemplo, de dejar la sesión esta, que hoy voy a votar en mi elección por diputado y dentro de 10 días voy a hacer mi voto por presidente. O sea, creo que realmente no es una decisión adecuada, no atiende a los principios, no atiende al código electoral, y debemos recordar que el código electoral es la norma supletoria de la ley, en este caso de especial de voto desde el exterior, que además no plantea esa posibilidad. Por tanto, se estaría actuando al margen de la ley. Esto sería una ilegalidad realmente. Entonces, yo creo que el llamado también es a la ciudadanía a involucrarse, ¿verdad? A hacerse preguntas, a cuestionar el proceso, y cuando digo cuestionar no es porque todo tenga que ser malo, es decir, pero sí a preguntarse y a requerir de los funcionarios más información. Es decir, yo creo que esa es la obligación principal como ciudadano, ciudadanas que tenemos cada uno de nosotros, y también, y aquí un llamado, ¿verdad? Que si usted sale sorteado en esas juntas receptoras de votos aquí en el país, vamos a dejar un poquito de fuera el exterior, si usted es llamado a la junta receptora, que no se vaya a hacer el mareado, la mareada, ¿verdad? De que, ay, no quiero ir, es su responsabilidad también, es decir, si estamos aquí en este espacio es porque este tema nos interesa, y por lo tanto, tenemos que asumir también la responsabilidad como ciudadanos de ese artículo 72, el inciso tercero de la Constitución, no, 73, el ordinal segundo de la Constitución, que tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Por tanto, también es nuestra obligación acudir, ¿verdad? Si salimos sorteados o no, la conformación de la Junta Receptora de Votos. No, que ese día no nos dé dolor de nada, ¿verdad? Vamos a ver las filas interminables ante el tribunal de la gente presentando excusas, que creo que es algo que no debiera ocurrir. En fin, más allá de esto, yo agradezco muchísimo. Un minuto para Mario y para Carlos. Empiezo con Mario para cerrar este espacio. Les agradezco profundamente el estar, a quienes se conectaron, va a quedar grabado, lo vamos a dejar disponible precisamente para que cualquier persona pueda después, si tiene interés, volverlo a revisar. Mario, empiezo contigo, no sé, unas palabras de cierre y después voy con Carlos.
Primero que nada, gracias por el espacio, a ti y a Carlos, que también han estado trabajando en estar pendientes, ¿verdad?, de todos los procesos y las leyes y las contrataciones alrededor del voto en el exterior. Yo creo que es responsabilidad de todos los salvadoreños estar enterados de qué pasa con las votaciones, de por qué existen todas estas irregularidades. Yo tal vez cerraría diciendo un poco que en general la diáspora salvadoreña tiene este vínculo muy grande con El Salvador, porque es una realidad que la mayoría de salvadoreños Lastimosamente, ¿verdad? Están en el extranjero no porque quieran, sino que porque el mismo entorno, el mismo sistema los ha empujado, ¿verdad? La falta de oportunidades, la pobreza, en los años 80 la guerra, ¿verdad? Entonces este vínculo y esta necesidad de participar de alguna manera con lo que pasa en el país, pues es obviamente su derecho, pero también hay una responsabilidad en exigir a las autoridades, a las instituciones que abren estos mecanismos de participación, de que garanticen que estos procesos sean, que se respete, ¿verdad?, la verdadera intención detrás de ellos, que es buscar algún tipo de representación para la diáspora que realmente exprese también sus necesidades y su interés de lo que ocurre en el país, ¿verdad? Me parece que el empujar estos procesos a la carrera simplemente para decir que ahora se está habilitando un mecanismo sin darle a la población, ¿verdad?, una educación acerca de ello y también una educación de la misma política del país, de cómo funcionan nuestras instituciones, es algo, incluso yo diría, es irresponsable, porque es como salir del mandado para decir que se está cumpliendo con una obligación que ya tienen las instituciones, pero que no se está haciendo de una forma que sea transparente, que permita confiar en el proceso, que permita que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio, porque es su derecho, de una forma que queda duda, que no abra la puerta a la duda, que no abra la puerta a los cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que dejar de cuestionar, hay que preguntar y hay que exigir a las autoridades que brinden la información necesaria para todos estos procesos, ¿verdad? Para de cara al 2024. Me quedo aquí, gracias por el espacio y ojalá que podamos estar haciendo otros estos días.
Gracias, Mario. Carlos.
De manera muy breve, gracias por el tiempo. Trato de no extenderme, solo los invito a que puedan seguir las redes de la iniciativa Votantes, son arroba Somos Votantes. Ahí estamos divulgando informes de observación sobre la implementación del voto electrónico y también informes sobre el proceso electoral. Justo al regresar de vacaciones les vamos a comentar algunos hallazgos sobre la empresa implementadora de voto perdón, de la empresa auditora de voto electrónico y algunas preocupaciones que tenemos de cara al inicio de la votación electrónica el 6 de enero. Así que el 5 de enero estén pendientes de la convocatoria que haremos para comentarles lo que hemos encontrado.
Gracias, Carlos. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Hay que informarse. Ese creo que es nuestro principal deber en estos momentos, informarnos, estar pendientes de qué es lo que ocurre en nuestro ámbito electoral en estos momentos, ya justamente a muy pocos días de iniciar la votación electrónica por internet. Creo que es una obligación de todo salvadoreño saber, ¿verdad? Aprender, saber y estar debidamente informados también para servir de replicadores de este conocimiento hacia también nuestros círculos familiares, las personas que viven fuera del país, los salvadoreños que nos escuchan, que están en el exterior, pues también lo comenten con su familia. Muchísimas gracias. Este espacio quedará grabado y ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.